Les habla Silvia Arcila.
Para mayor información sobre la Divina Voluntad, el Rosario del Perdón y del Desate, o de los eventos que tenemos, visite nuestra página web www.lallamadadelamor.com.
La palabra Adviento significa venida. Adventus Redemptoris, venida del Redentor. Después de la fiesta de Cristo Rey, iniciamos un nuevo año litúrgico con el Adviento. Es el primer periodo del año litúrgico que consiste en un tiempo de espera. Es tiempo de preparación para la venida del Salvador. Su duración es de 21 a 28 días, dado que se celebran los cuatro domingos más próximos a la festividad de Navidad. Adviento es tiempo de espera. Esto significa que es ese periodo o ese tiempo que nosotros utilizamos en la iglesia para la venida de Jesús en su nacimiento, como una conmemoración. Pero vamos a imaginarnos que nosotros o alguien que amamos muchísimo y está lejos, se ha ido por mucho tiempo y de pronto nos dice que quiere venir a visitarnos y nos da una fecha, que es cuando ya nosotros sabemos que el nacimiento de Jesús lo celebramos el 24. Entonces nos dice que va a venir en una fecha en la cual sabemos. Entonces nos preparamos para esa venida y como es una persona que amamos y deseamos muchísimo que venga y hace mucho tiempo no viene, pues nos dedicamos a arreglar nuestra casa. De pronto, a veces si la persona es tan importante y hace mucho tiempo no viene y además queremos darle una buena impresión, a veces podemos hasta pintar nuestra casa. Lavamos todo lo que está al alcance, la limpiamos muy, muy bien, compramos cosas nuevas, adornos nuevos y nos preocupamos y nos esforzamos para que en el momento que esa persona llegue, encuentre nuestra casa muy limpia, además se sienta cómodo y se sienta a gusto. Este tiempo de Adviento es un tiempo de preparación a la venida de Jesús, entonces es como si fuera un Adviento el que nosotros hacemos una preparación para la venida de alguien que amamos mucho y que nos va a visitar. Es un tiempo de alegría y de preparación, porque nos vamos preparando para un momento que esperamos, la venida de alguien que amamos. Ahora, supongamos que de alguna manera Jesús nos hiciera saber, ya sea por medio de un ángel, ya sea por medio de un sueño, pero que sea una realidad. Es un ejemplo. Que Él va a venir a nuestra casa, que va a venir realmente y nos va a visitar por unos días. Y entonces, ¿qué haríamos nosotros? Primero alegrarnos, ponernos muy, muy, muy contentos. Por eso el Adviento es un tiempo alegre, es un tiempo de alegría, porque viene el amado, viene nuestro Dios, nuestro Redentor. Entonces nos ponemos muy contentos y nos disponemos a prepararnos para esa venida de Jesús, que viene a visitarnos, que viene a estar unos días con nosotros. Entonces nosotros pues queremos darle una buena impresión y empezamos a preparar nuestra casa. Lo hacemos con un esmero que cada detalle y cada rincón de nuestra casa esté limpia, esté bonita, tenga bonitos adornos, que además la habitación donde él se va a quedar sea una habitación cómoda, tenga buen espacio, tenga buena luz, tenga cosas que él necesite y que se sienta cómodo, todas las comodidades posibles que le podamos brindar. Y además, toda esta preparación la hacemos con una alegría en nuestro corazón. Es una alegría que sale del deseo de encontrarnos con el amado, de encontrarnos con Jesús, con nuestro Redentor y nuestro Salvador. Eso es exactamente lo que es el Adviento. Lo que pasa es que nosotros, como no vemos llegar a Jesús, como no viene en presencia viva a visitarnos en nuestra casa, pues no le damos la importancia. Pero realmente el Adviento es un tiempo de preparación para la venida de Jesús a nuestras casas y especialmente a nuestro corazón. Por eso es un tiempo de alegría, es un tiempo de espera, es un tiempo de preparación. La Iglesia, por ejemplo, en el Adviento tiene su preparación también. Durante la Eucaristía no se recita el Gloria. No se recita el Gloria, ¿por qué razón? Porque el Gloria lo recitaron los ángeles cuando Jesús nació, cuando le avisaron a los pastores de la venida de Jesús. Fue un cántico muy alegre donde los ángeles y toda la creación estaba feliz, y los ángeles manifestaban esa felicidad del cielo y esa felicidad de Dios de que ya el Redentor estaba en la tierra. Entonces los ángeles cantan a los pastores: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastorcitos se sienten muy contentos de oír este cántico, pero es un cántico de agradecimiento a Dios, de alegría, de felicidad que hacen los ángeles a los pastores. Entonces la Iglesia, en conmemoración a ese momento, se une a los ángeles y al cielo mismo con los pastores a cantar el Gloria en el momento del nacimiento de Jesús, o sea, el 24 de diciembre. Por eso el tiempo de espera, que es el Adviento, no se recita el Gloria sino hasta el día del nacimiento de Jesús. Los vestidos que utilizan la Iglesia son morados, como signo también de preparación, de arrepentimiento, de perdón y de estar en vela, que es la forma en que nosotros preparamos esa casa o esa habitación para la venida de Jesús. El decorado de la Iglesia es sobrio. Los colores de Navidad son colores rojo y verde. El color rojo es el amor, porque es el amor el que viene. Y además nosotros estamos también deseosos con amor de que venga el amado, el esperado. Entonces el rojo representa el amor y el verde es el color de la esperanza. Como es un tiempo de espera, de esperanza, se utilizan estos dos colores. Y la Iglesia utiliza la corona de Adviento, que es verde y tiene una cinta que es de color rojo, también simbolizando los dos colores, el verde y el rojo. Tiene cuatro velas. Estas velas se van encendiendo en esas cuatro semanas, los cuatro domingos, se encienden las velas, una cada domingo, también como un símbolo, como Jesús es la luz, entonces cada vela se va encendiendo porque cada vez se acerca más el momento de la venida de la luz, la venida de Jesús. Por lo tanto, la Iglesia nos va mostrando también que se prepara para esa venida de Jesús dentro de ella en su liturgia y nos enseña también esta forma de preparación a nosotros. Vamos a ver cómo es que la Iglesia habla de la venida de Jesús, cómo es este acontecimiento tan grande para nosotros los hombres. Hay dos venidas, o se habla de dos venidas. La primera venida de Jesús es la venida histórica, que ya conocemos cuando vino en el Antiguo Testamento, el nacimiento de Jesús, lo que conmemoramos en el 24 de diciembre, la venida de Dios a la tierra. Y hay una segunda venida que todavía no se ha presentado, que es la venida escatológica, que de esa vamos a hablar más adelante. Entonces hablemos un poquito de la primera venida de Jesús. Esta venida de Jesús es una venida humilde. Jesús viene, nace en un pesebre, pobre y humilde. Y además viene a pasar como inadvertido. Muy pocos son los que se dan cuenta que ya nació, que está en la tierra. Y además viene a morir, a padecer en una cruz. Viene a sufrir y a morir para darle muerte al pecado y luego resucita, que en la resurrección está el triunfo. Entonces esta primera venida de Jesús es una venida humilde y es una venida que no se deja conocer a todo el mundo, Solo pocas personas lo ven y lo conocen, los que están atentos, como son los pastorcitos, porque la palabra pastor viene de la palabra estar atentos. Un pastor significa estar siempre vigilante para que el lobo no se coma las ovejas. Entonces el pastor tiene que estar siempre vigilante, siempre atento. Por eso Dios también le anuncia a los pastores la venida de Jesús. Fueron los primeros que se dieron cuenta de que Jesús ya estaba en la tierra, porque ellos están atentos, están vigilantes en su trabajo. Es una simbología, porque Dios a través de Isaías dice: abriré mi boca en parábolas y descubriré secretos escondidos. Cuando nosotros vamos descubriendo esos secretos escondidos que Dios ha ocultado en sus parábolas, en sus modos de obrar, es maravilloso. Nuestro Dios nos va dando a nosotros una alegría enorme ir descubriendo detalles y detalles que son bellísimos, y vamos a verlos aquí, algunos de ellos. Entonces, les decía yo que estos pastorcitos fueron los primeros que se enteraron de la venida de Jesús. Él viene de una manera humilde y viene de una manera silenciosa, y solo poquitas personas se fueron enterando de su venida. ¿En qué momento empieza el Adviento? El Adviento real de esa venida de Jesús, que es la espera de esa venida. Cuando Adán y Eva pecan, estaban en el paraíso terrenal, ya en el momento antecitos de salir, cuando Dios les dice, que es Génesis 3:15, que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. En ese momento Dios está anunciando que más adelante va a venir una mujer, y de esa mujer van a ser el Redentor, y más adelante también los mismos profetas fueron anunciando la venida del Salvador, especialmente Isaías. Es muy interesante esta historia del pueblo de Israel y de cómo ellos anhelaban esta venida del Salvador, esta venida del Redentor. Ellos decían que venía un Salvador que los iba a sacar de la esclavitud, pero ellos creían que era sobre todo de la esclavitud del pueblo romano, porque cuando nació Jesús, el pueblo romano dominaba a los israelitas. Y ellos creían que ese rey que venía en una forma pomposa, y que todo el mundo se iba a dar cuenta que él era el rey, y que iba a nacer, como decir, en la casa de Herodes o en la casa del rey. Herodes era el rey de los judíos, y por eso los reyes magos, cuando van a buscar a Jesús, llegan a la casa de Herodes a preguntar si ahí estaba el rey que había llegado a la tierra, y Herodes es el primero que se sorprende y les dice que no. Pero le pide a los doctores de la ley que averigüe en dónde nacía el Salvador, el Mesías, y él les dice que en Belén, y Herodes les dice a los reyes magos que el Salvador nacía en Belén. Porque el hombre pensaba que Jesús iba a venir como rey, como pompa. Bueno, esto por una parte, que es importante conocer estos detalles de Dios, porque viene en esa forma, porque tenía una, digamos, una misión, una manera de presentarse así, porque era necesario que él muriera en una cruz, que fuera humillado para que pudiera realizar la redención. Y la hizo, y entonces rehizo al hombre y volvió a hacer las paces entre Dios al hombre. Si nosotros realmente comprendiéramos todo lo que significa esa venida de Jesús, lo grande y maravilloso es que todo un Dios que se hace hombre se abaja, se anonada tanto que se hace como uno de nosotros, toma sobre sí los pecados de nosotros, paga por cada uno de nosotros, rehace todo lo que nosotros hicimos mal con el pecado y hemos hecho mal, y paga al Padre Celestial por esto, y luego nos devuelve todo lo que el hombre había perdido, nos hace nuevamente reyes, para que nosotros volvamos a readquirir esa imagen y semejanza que Él nos dio en el paraíso terrenal y que el hombre había perdido. Entonces, todo lo que significa esa venida de Jesús es para nosotros de verdad motivo de alegría. La celebración de la conmemoración de esa venida de Jesús es un momento para que nosotros le agradezcamos a Dios y nos preparemos de una manera bien especial, dándole gracias especialmente al Padre por haberlo enviado y a Jesús por haber venido y haber tomado lugar de nosotros. Por lo tanto, este Adviento de la preparación de Navidad es una conmemoración muy especial. Este adviento que vamos a preparar, donde nosotros ponemos nuestra casa también bonita, ponemos cosas de colores rojas y verdes, y vamos alistando el árbol de Navidad con las luces de colores y el pesebre, es esa preparación externa de nuestra casa para la venida de Jesús. Pero hay una preparación que Jesús quiere y que es más importante, que es la preparación interna de nosotros, porque el pesebre donde Él quiere nacer es nuestro corazón, es ese Jesús, ese niño que quiere que nosotros le preparemos nuestro corazón para que Él pueda nacer en este pesebre. Y así como les decía que preparamos la casa, la limpiamos, la ordenamos, la organizamos, debemos prepararnos nosotros mismos, preparar un lugar dentro de nosotros para que Él pueda reinar, para que Él sea feliz en ese pesebre de nuestro corazón. Por eso la Iglesia pide como preparación el que nosotros primero perdonemos, porque no está bien que si Jesús quiere nacer en nuestro corazón, encuentre en Él rencores, cosas que estorban, que no lo dejan estar cómodo, que no lo dejan, no hemos limpiado nuestra casa, entonces debemos limpiarla con el sacramento de la confesión. Y es a eso a lo que nos invita la Iglesia en este tiempo de Adviento, que primero perdonemos, que hagamos un ejercicio de perdón, y si no podemos pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a un arrepentimiento válido en el que podamos nosotros de verdad arrepentirnos de lo que hemos hecho, perdonemos y al mismo tiempo busquemos el perdón a través de la confesión para preparar esa habitación de nuestro corazón para que ese Jesús pueda nacer en este pesebre. Es realmente más importante para Jesús que preparemos el pesebre de nuestro corazón, a que preparemos nuestra casa con un pesebre bien bonito y la casa bien ordenada y bien arreglada, pero nuestro corazón la hemos descuidado, no le hemos puesto el cuidado que necesitamos. Por eso la Iglesia nos invita a que estemos preparados con la confesión y con el perdón y también la comunión, para que ese Rey de Reyes encuentre en nuestro corazón ese lugar, esa preparación, y eso es lo que es el Adviento, la preparación a la venida de Jesús. Hay una segunda venida de la que habla la Iglesia que también es muy importante. Esa segunda venida la llama la Iglesia la segunda venida escatológica. Esta venida todavía no se ha presentado, a diferencia de la primera, que es una venida humilde. Esta venida de Jesús es una venida gloriosa. Ya Jesús sí viene como lo esperaban en el tiempo de los israelitas. Ahora sí viene glorioso, porque viene como dicen las escrituras, como anuncian los profetas y sobre todo como lo anuncia dos ángeles en el momento en que Jesús asciende al cielo y es levantado en presencia de los apóstoles, una nube los oculta. Dos hombres vestidos de blanco les dicen que este que ha sido visto llevado al cielo, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo, dicen los ángeles. Esto está en Hechos, capítulo 1, versículo de 9 al 11. Entonces, ya les anuncian que de igual manera van a venir, como los profetas anuncian también, especialmente Isaías, que es el que más habla de la venida de Jesús, de las dos venidas, de la primera y de la segunda. Isaías también dice que Él va a venir entre nubes. En ese momento los apóstoles creyeron que solo se trataba de pocos días y que a ellos les iba a tocar esa segunda venida de Jesús. No sabían que Dios tenía otros planes y que todavía iban a pasar 2000 años más para la venida de Jesús escatológica, para esa venida triunfante, para esa venida como Rey. De esta segunda venida hay varias formas en que lo dicen las escrituras. El Apocalipsis 1:7 dice: mirad, viene acompañado de nubes y todo ojo lo verá. Esta vez también es diferente de la primera venida, porque en la primera venida solo unos pocos se dieron cuenta. En la segunda venida dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá y vendrá como Rey. Dice por eso Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, todo el mundo lo verá ya viene como rey y ya se va a sentar en su trono de gloria. Esta es la venida escatológica. Nosotros podemos darnos cuenta que todo este tiempo, inclusive varias semanas antes en que empiece el Adviento empieza en el momento, como les decía al inicio, a la semana siguiente de la fiesta de Cristo Rey. Entonces, semanas antes al inicio del Adviento, inclusive a la fiesta de Cristo Rey, la Iglesia ya empieza a leer varias lecturas sobre esta venida escatológica. Habla de muchas cosas, cosas del Apocalipsis, cosas de Isaías, de Mateo, de Daniel, donde nos van anunciando esta venida escatológica, que a veces no se entiende o no se ve muy claro, pero realmente las cosas Dios las va manifestando y nos va dando a conocer cómo es que quiere venir. Bueno, esta venida escatológica se trata especialmente de la instauración del reino de Dios en la tierra. Es en modo general, por eso Jesús viene entre nubes como rey. Dice Daniel 2:44-45, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido ni cederá su soberanía a otro pueblo. O sea, hará surgir un reino, dice Daniel 44:45. ¿Y cómo lo hará surgir? Con esta venida escatológica de Jesús. Por eso nosotros estamos también esperando esta venida. O sea que el Adviento tiene dos sentidos: uno como conmemoración de la primera venida de Jesús y otro como preparación de la segunda venida de Jesús. Dice Lucas 21:27, y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Es lo mismo que les decía, la venida escatológica de Jesús, que viene entre nubes y ya viene como rey. Lucas 21:31 dice: así también vosotros, cuando veáis que sucede todo esto, está hablando de muchos desastres que van a suceder y que en realidad tienen que suceder para que muchos de nosotros bajemos la cabeza y recibamos ese rey como debe ser, que el corazón del hombre se ha endurecido contra Dios. En este tiempo especialmente, ya casi no se habla de Dios, ni siquiera en los colegios ya lo sacaron, y muchos medios de comunicación ni lo reconocen y no hablan de él. Entonces, él como llamando la atención del hombre para que se prepare a esa venida de Jesús, hace muchas cosas. Entonces dice en Lucas 21:31, cuando vosotros veáis que sucede todo esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Viene una parte muy especial que les quiero decir, que une todo esto de una manera muy bella. En Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecan y ya a punto de salir del paraíso terrenal, Dios les dice que vendrá la descendencia de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Está anunciando la primera venida de Jesús, que lo corrobora con varios profetas que fueron confirmando esta venida de Jesús y dando nuevas pistas. Ese fue el primer anuncio, y podemos decir que el Adviento de la primera venida de Jesús duró 4000 años, desde ese momento de la salida de Adán y Eva hasta que vino Jesús a la tierra. Ahora, ¿cómo anunció Jesús la segunda venida? Especialmente en la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque en el Padre Nuestro nos enseñó a decir: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Esta segunda venida de Jesús, nosotros mismos durante estos 2000 años, a partir del momento en que Él le enseña al hombre esta oración de pedir que venga su reino sobre la tierra, nosotros mismos y toda la Iglesia hemos estado pidiendo esa segunda venida de Jesús. Estamos diciendo: venga, venga tu reino y que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ahí es donde estamos nosotros llamando a Jesús, y se une con esa venida gloriosa, con esa venida triunfante de Jesús. Esta venida escatológica tiene dos sentidos. Una es personal, individual, en cada persona viene Jesús a nacer dentro del corazón, y la otra es en modo general, en modo público para todo el mundo. En modo público vendrá entre nubes y todos lo veremos. Y vamos a ver qué dice Jesús sobre el Padre Nuestro a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, porque es que otra de las cosas de las cuales Jesús ha ido complementando mucho lo que dice la Escritura con lo que dice la Iglesia y los santos, la tradición apostólica y lo que ha revelado a estos nuevos santos. Luisa es siervo de Dios, está en proceso de beatificación, su proceso va muy bien, va muy adelantado. Entonces Jesús, en esta revelación que le hizo a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, le reveló 36 volúmenes donde le habla específicamente de ese hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra, de lo que Él nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro, de que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios como en el cielo, hacerla en la tierra, y también todo lo referente a esa venida del reino. Les voy a leer una parte, una lectura del volumen 23 de febrero 5 de 1928. Jesús dice: hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro redentor, o sea, la promesa de la primera venida de Jesús. Pasaron siglos y la promesa se cumplió, y las generaciones tuvieron el bien de la redención. O sea que está hablando de esta primera venida y de lo que les decía hace un rato en Génesis 3:15, Dios le anuncia al hombre la venida, la primera venida de Jesús. Y fueron 4000 años lo que pasó hasta que vino Jesús y se cumplió la promesa. Entonces dice Jesús: ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo, hice otra promesa, más solemne todavía, la del reino de mi voluntad, y esta la hice en la oración del Padre Nuestro, para darle más valor y para obtenerlo más pronto. Más pronto, ¿por qué? Porque somos muchos más los que en la oración del Padre Nuestro estamos pidiendo esa venida. Entonces viene más pronto de lo que se demoró en la primera venida. Vuelvo y repito lo que dice Jesús. Dice: vine del cielo y formé el reino de la redención. Antes de partir al cielo, hice otra promesa más solemne, la del reino de mi voluntad, y esta la hice en el Padre Nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, que es la voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era su voluntad y que rogando por mí no me había negado nada. O sea que si la pedía Jesús, el Padre no le iba a negar. Mucho más que con su misma voluntad yo rogaba y pedía una cosa querida por mí mismo. Y después de haber formado esta plegaria ante mi Padre Celestial, seguro que me era concedido el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, la enseñé a mis apóstoles, al fin de que la enseñaran a todo el mundo, para que uno fuera el grito de todos: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Promesa más cierta y solemne no podía hacer. Los siglos para nosotros son como un punto solo, y nuestras palabras son actos y hechos cumplidos, dice Jesús. Mi mismo rogar al Padre Celestial: venga, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, significaba que con mi venida sobre la tierra, el reino de mi voluntad no era establecido en medio de las criaturas. De otra manera, habría dicho: Padre mío, sea confirmado nuestro reino que ya he establecido sobre la tierra. Esto porque algunas traducciones de las Sagradas Escrituras dicen que el reino de Dios ya llegó, que ya está aquí, pero resulta que la traducción no siempre es tan exacta. Es vayan y digan que el reino de Dios está cerca o que ya viene, que está aquí. Se refiere a que Él ya vino, hizo el reino de la redención, pero dejó todo listo para el reino de Dios en la tierra, el que todos hagamos la voluntad de Dios y Él ya venga como rey, instaure su reino. Entonces dice Jesús, por eso, cuando Él dice, mi mismo rogar al Padre Celestial, venga, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, significaba que con mi venida sobre la tierra, el reino de mi voluntad no era establecido en medio de las criaturas. De otra manera, habría dicho, Padre mío, sea confirmado nuestro reino que ya he establecido sobre la tierra, y nuestra voluntad domine y reine. En cambio dije, venga, venga. Esto significaba que debe venir, y las criaturas deben esperarlo con aquella certeza con que esperaron al Redentor, es decir, con la misma ilusión, con la misma confianza, con la misma fe, con que sabían que el Redentor venía en el tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros debemos también ahora esperar a Jesús en esa segunda venida. Dice Jesús, porque mi divina voluntad está unida y comprometida en aquellas palabras del Padre nuestro, y cuando ella se compromete, es más que cierto lo que promete, o sea, la venida del reino. Por eso también dice Lucas 21:27, entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Y en Lucas 21:31 dice, así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Esa venida escatológica de Jesús, que viene y que está cerca. Fíjense que nosotros, cuando recitamos el Gloria en la iglesia, hay una parte del Gloria que decimos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Si está diciendo para juzgar a vivos y muertos, es una venida en la que Jesús viene estando todavía el hombre vivo en la tierra. Es esa segunda venida que se anuncia como que viene entre nubes y que va a instaurar su reino en la tierra. Ese reino que nosotros estamos pidiendo continuamente en el Padre nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. De eso es que se trata esta segunda venida de Jesús, que es la segunda venida escatológica, y que también estamos en un adviento, podríamos decir, de 2000 años, porque hace 2000 años fue que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, y enseñándonos el Padre Nuestro, nos anunció su segunda venida escatológica. Hay una cosa también muy bella y muy especial, porque como les dije, estos detallitos que Dios va mostrando y va haciendo son muy, muy hermosos. Y es nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Resulta que durante el tiempo del Adviento, el 12 de diciembre, es la fiesta de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Y resulta que el Apocalipsis 12:1-2 dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Suponemos que habla de la Virgen de Guadalupe. Además dice, está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Aquí hay una diferencia, y es que cuando Jesús vino a la tierra y nació en el pesebre, realmente María tuvo a Jesús, le dio luz a Jesús sin dolores de parto, porque fue un momento en que el pesebre, de acuerdo a la tradición y lo que Jesús ha revelado y ha dejado conocer de este momento del nacimiento, el pesebre se llenó de luz y los ángeles, a Luisa se lo dice, le entregan a Jesús en los brazos de María. María no tuvo ningún dolor de parto, pero esta mujer del Apocalipsis, que es la Virgen, que es la mujer que viene vestida de sol con la luna bajo sus pies y la corona de 2 estrellas, está encinta y grita con dolores de parto y con tormento de dar a luz. En Apocalipsis 12:1-2 dice, la mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, es decir, al Rey de Reyes, porque este parto de la Virgen del Apocalipsis es un parto distinto al primer parto, es el parto del reino, es el parto de Jesús como rey, y esto hace que ella sufra dolores de parto. ¿Pero por qué? Porque todavía para que nosotros le demos campo a ese rey dentro de nosotros y también en medio de nosotros, es el dolor del hombre verlo en pecado. Es por eso que nuestra madre se aparece tanto llorando con sangre, con dolor, porque le duele ver al hombre tan sumergido en el pecado, tan olvidado de Dios, de cómo está el mundo. No es sino ver la televisión, no es sino ver a los jóvenes cómo están, el medio en que viven, internet, todas las cosas que hay en este momento. Entonces ella sufre este dolor de parto porque está pariendo el reino y a Jesús como rey, no por Jesús, sino por sus hijos, por el mundo como se encuentra en este momento. Pero miren lo bello que es que precisamente la Virgen de Guadalupe es la fiesta que se celebra en el momento del Adviento. Cuando venga el reino de Dios y esa Virgen pueda parir ese reino y ese hijo rey, es el triunfo realmente del corazón inmaculado de María. Hay otra cosa muy hermosa en esto de la Iglesia y en los modos como Dios se manifiesta, que es la fiesta de Cristo Rey que acabamos de celebrar. Esta fiesta de Cristo Rey está antes de empezar el Adviento. El domingo antecitos de comenzar el Adviento es la fiesta de Cristo Rey. Y Jesús, en la Divina Voluntad, también en el volumen 25, en la lectura de octubre 28 de 1928, dice esto: esta fiesta es el preludio del reino de mi voluntad en la tierra. La fiesta de Cristo Rey es el preludio de esa segunda venida escatológica de Jesús. Por eso se celebra esa fiesta de Cristo Rey, inmediatamente comienza el Adviento, que es la preparación a la venida de Jesús. Entonces la fiesta de Cristo Rey es el preludio de la voluntad de Dios reinando en la tierra, que es esta venida cuando se instaure el reino. Por eso decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Cristo Rey significa que debe tener su reino, que debe tener pueblos dignos de tal rey. ¿Y quién podrá formarme este reino si no mi voluntad? Entonces sí podré decir: tengo mi pueblo, mi fiat me lo ha formado. O sea, mi voluntad, fiat significa hágase. Y cuando él dice mi voluntad me lo ha formado, es el reino de la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, como les decía, que esta venida escatológica tiene dos modos. Una es en modo general, cuando viene Jesús entre nubes, y la otra es en modo personal. Entonces, en este modo personal, individual, es que Él viene, que es lo que la Iglesia llama la segunda venida espiritual de Jesús. Él viene espiritualmente también a nacer dentro de los corazones del hombre. Por eso dice Él: mira, y eso es en el Apocalipsis 3:20, donde dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Está tocando la puerta como en esa primera venida de Jesús donde tocaba la puerta en Belén. Aquí también toca la puerta para que nosotros abramos nuestro corazón y lo dejemos entrar. Porque en Lucas 17:20-21 dice que los fariseos le preguntan a Jesús: ¿y cómo será esa venida del reino? La venida del reino de Dios no se producirá ostensiblemente, ni se dirá: vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes. Eso significa esto: dentro de nosotros hay un reino y nuestra voluntad, y nosotros mismos reinamos, porque decidimos nuestra vida, lo que queremos, lo que no queremos, cómo lo queremos. Cuando Él toca la puerta, Él viene como rey en esta segunda venida, dice: déjame entrar y nacer en tu corazón, pero como rey. Eso quiere decir que yo muero para que Él reine en mí y que sea el que reina, el que gobierna, y entonces yo le doy ese espacio para que Él realmente reine en mí. Es la forma como Él viene espiritualmente. Y esto sí es todo lo que Él habla en estos escritos de la Divina Voluntad, cómo nos preparamos nosotros para darle campo a ese reino. Él dice, por ejemplo, en el volumen 19, junio 20 de 1926, de los escritos de la Divina Voluntad: hija mía, mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Mi primer fin era el deshacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad Divina en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre él. Esto es muy bello. A mí me parecen las cosas de Dios, sus verdades, sus conocimientos, todas las cosas que nos va dejando conocer, me parece apasionante, me parece realmente maravilloso este Dios, cómo se va manifestando al hombre. Y nos dice que el ideal de la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura, dice Jesús. ¿Esto por qué? Porque cuando Adán y Eva vivían en el paraíso terrenal antes del pecado original, vivían plenamente y perfectamente felices. Además, tenían la imagen y semejanza perfecta de Dios. Esta imagen y semejanza perfecta de Dios es la imagen de Jesús en el alma. Dios Padre, que ama tanto a su Hijo y lo quiere ver reflejado en todos nosotros, entonces Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando el hombre vivía con esta imagen y semejanza, ahí era donde el reino de Dios estaba dentro de la criatura. Por eso dice Jesús, mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Mi primer fin era el de hacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad Divina en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre él. Pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella, de mi voluntad, yo perdí mi reino en él. Y durante 6,000 años, 4,000 años hasta la venida de Jesús, y de ahí para acá 2,000 años más, son 6,000. Dice, y durante 6,000 años he debido sostener una larga batalla, pero por cuán larga no he dejado aparte mi ideal, ni mi primera finalidad, ni la dejaré. Y si vine en la redención, vine para realizar mi ideal y mi primera finalidad, esto es, el reino de mi voluntad en las almas. Es por eso que es importante esta oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó a pedir que venga este reino. Es lo que Dios quiere desde el fondo de su corazón. Él quiere que todos vivamos en su voluntad como en el cielo en la tierra. Que hagamos la voluntad de Dios como se hace en el cielo en la tierra, porque es el anhelo de Dios que el hombre vuelva a ese orden, puesto y finalidad para el cual Dios lo creó. Por eso es que Él nos invita a pedir este reino con el Padre Nuestro. De hecho, ya desde que nosotros nacemos, ya nos enseñan las primeras oraciones, es el Padre Nuestro, donde estamos pidiendo que venga el reino. Y miremos otra cosa también interesante, y es que es la única oración que Jesús nos enseñó cuando vino a la tierra. Única oración, el Padre Nuestro. ¿Por qué es la oración por excelencia? Porque fue la que Jesús directamente nos enseñó cuando vino a la tierra y le dejó a los apóstoles. En esta oración está el compendio de todo, y en ese compendio está precisamente esa parte donde nosotros llamamos a Jesús a que venga a reinar en nosotros y que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, hacerla en la tierra, aprender. De esto es lo que Jesús le habla a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en 36 volúmenes de cómo vivían el hombre en el paraíso terrenal antes del pecado original. Le habla también que el hombre era perfecto, que era sano, que era feliz, que continuamente y plenamente hacía la voluntad de Dios y vivía también sumergido en el amor de Dios. Todo para el hombre era gozo, felicidad y amor. También le muestra cuando el hombre pecó, todo el daño que ha hecho el pecado en el hombre, todo el daño que hace la voluntad humana en el hombre separada de la voluntad de Dios. Cuando nosotros no unimos nuestra voluntad a la de Dios, nos enfermamos, nos hacemos mucho daño. Y todo esto lo va explicando Jesús a través de estos 36 volúmenes. Y luego, en medio también de esos volúmenes, le dice Jesús a Luisa cómo quiere que el hombre regrese a ese orden, puesto y finalidad, regrese al inicio de la creación, regrese al momento en que el hombre vivía, como lo llama la Iglesia, en el estado de justicia original, en ese paraíso terrenal donde el hombre vivía plenamente feliz. El paraíso terrenal era realmente el reino de Dios en la tierra. Por eso él dice que cuando el hombre pecó, perdió mi reino. El hombre lo perdió en el momento que pecó. Y Dios quiere volver al hombre a ese orden, que el hombre vuelva a ser feliz, que el hombre vuelva a sumergirse en su amor, que el hombre nuevamente regrese a ese estado de justicia original donde Dios lo tenía, donde Dios lo creó, para que pueda nuevamente disfrutar de ese reino de Dios en la tierra. Y eso sí es lo que dice Isaías, eso es en Isaías 11, cuando dice que la vaca pasará con la osa, que el león comerá paja, que el niño podrá meterle la mano en la boca de la serpiente, y dice, nadie hará daño en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios. Esa es otra de las lecturas que hace la iglesia en estos tiempos del Adviento, y está hablando exactamente de ese reino de Dios ya instaurado en la tierra, que es la segunda venida de Jesús escatológica, y que se da en dos formas. Una es interiormente, particularmente en cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros debe dar una respuesta. Es un fiat como María, un sí a Dios. Quiero hacer tu voluntad como se hace en el cielo, la quiero hacer yo aquí en la tierra. La otra es cuando viene entre nubes para que todo el mundo lo vea, y es una venida que está próxima. Por eso el mundo está un poco inquieto, y las cosas que están pasando, de lo que él anuncia, muchas cosas, es porque está próxima su segunda venida a la tierra. Es como decir, llevamos un adviento de 2000 años, el primer adviento duró 4000 años. Por esto es, por esta segunda venida, pero que viene en dos formas, es que la iglesia habla a través de todo este tiempo, que estén preparados, que velen, que estén atentos, estén preparados y que velen y estén atentos como los pastores, es que realmente nosotros estemos limpios en gracia, estemos confesados, hemos perdonado y preparados para que cuando venga Jesús en su venida escatológica y que todo el mundo lo vea, estemos listos. Pero además, que así como viene y nace en un pesebre, nazca en el pesebre de nuestro corazón. Nosotros somos los que decidimos si Él va a nacer como rey o va a nacer humilde, si lo vamos a dejar reinar en nuestro corazón o simplemente le vamos a decir que no reine, pero que nazca. Puede ser que no nos atrevamos todavía a darle ese fiat a Dios, ese sí como María, que nosotros también se lo demos a Dios para que Él venga a reinar en nuestro corazón y no venga a vivir la pasión dentro de nosotros, sino que más bien venga glorioso y se siente en su trono de gloria en nuestro corazón cuando nosotros realmente lo dejemos reinar como en el cielo, así en la tierra. Miremos la similitud que hay, así como en la primera venida de Jesús, todo el mundo sabía que venía el Salvador, que venía el Redentor, estaba la gente como inquieta, sabían que venía a nacer en una virgen, y la Santísima Virgen era la que más le pedía a Dios que viniera el Redentor, porque ya sabían, nosotros en este tiempo que vemos que tantas cosas están pasando, tantos desastres en la naturaleza, enfermedades, porque realmente es la preparación, el mundo también está inquieto. Algunos dicen que el mundo se va a acabar y no es cierto, no es así. Es un adviento de 2000 años que desde que Jesús nos pidió que rezáramos el Padre Nuestro, estamos pidiendo esa venida de Jesús. Lo que realmente va a suceder es que viene ese reino en toda su plenitud, y en cada uno de nosotros puede ya empezar el reino si le decimos a Jesús, sí, quiero que venga ese reino en mí, quiero preparar mi corazón, así como preparo el pesebre externamente en mi casa, también quiero prepararme interiormente para que Él venga, para dejarlo reinar y ya de una vez empiece el reino de nosotros. Si le decimos, ven como rey a reinar en mí, ese Cristo Rey que celebramos en la iglesia, sea ese Cristo Rey que viene a nacer en nuestro corazón y lo preparamos. Por eso esas lecturas que habla la iglesia de esas vírgenes también que estaban atentas, unas, pero otras no, y vino el esposo y no los encontró listos porque no estaban preparados. O esa otra lectura en la que dice que el dueño de la casa no sabe cuándo es que el ladrón viene. También esas lecturas que dicen, oren y estén preparados a la venida del reino. Estas apariciones de la Virgen, todas en general nos han pedido lo mismo, que oremos y estemos preparados. La Virgen pide ayuno, pide penitencia, pide oración, precisamente para la preparación de ese reino en este tiempo. Así como les decía yo al inicio de la charla, que hagamos de cuenta que Jesús viene a nuestra casa, pues es que es real. Él quiere el pesebre de nuestro corazón. Él no en vano vino a nacer en un pesebre, porque un pesebre es un lugar que no es propio para el nacimiento de un niño. Belén estaba tan lleno, no había lugar para él. Y sin embargo, San José tocaba todas las puertas a ver quién le abría un lugar. Imagínense el Rey de Reyes, todo un Dios que se hace hombre, se anonada por nosotros, viene a sacrificarse. Él no necesita nada, pero sabe que nosotros sí, y viene a sacrificarse por nosotros, a pasar penas, a morir en una cruz, a tomar sobre sí los pecados de nosotros, y no hay lugar para Él. Hay muchos lugares para todos, pero no para Él. Por eso es que San José toca las puertas pidiendo un lugar, y nadie tiene un lugar para este Dios que se hace hombre. Entonces le toca a Él ir a nacer en un pesebre. Pero esto es símbolo, el pesebre, de este corazón del hombre, porque quiso decirnos con hechos lo que con palabras no le hubiéramos creído. Déjame nacer en el pesebre de tu corazón. Y es eso lo que Él quiere. Por eso es importante que nosotros tengamos limpio este lugar, este corazón, para que Él pueda nacer en él, preparándonos con arrepentimiento, con perdón, perdonando a nuestros hermanos que nos han ofendido. Sí, pero Jesús nos perdona a todos, y todos lo hemos ofendido a Él, todos en diferentes grados, en diferentes formas. Cada ofensa que le hemos hecho, Él la recibió en su cuerpo, con sus llagas, con su sangre, con los latigazos, con la corona de espinas. En Dios todo tiene un sentido perfecto y maravilloso, y cada golpe, cada llaga, cada herida de Jesús tiene un sentido por cada pecado de nosotros. Él vino a pagar por nuestros pecados. Y si Él nos perdonó a todos, aún haciéndole lo que le hacemos, que es crucificarlo continuamente, y nos perdona, ¿cómo no vamos nosotros también a perdonar a nuestros hermanos? Aunque a veces hay cosas muy, muy dolorosas, muy profundas, pero Dios puede perdonar en nosotros, puede limpiar en nosotros todo ese daño. Además, porque el alma es la que regula todas las partes vitales del hombre. Entonces, cuando el alma no puede más con el peso del rencor, lo que hace es que se enferma el cuerpo. Entonces, por eso también es importante, si nosotros perdonamos, aunque nos cueste trabajo, aunque sabemos de pronto cómo, podemos llamar a nuestra mamá, decirle: Madre Santísima, ven tú a perdonar en mi corazón. Yo quiero perdonar, enséñame, muéstrame, guíame. Ella lo hace. Y podemos nosotros hacer como un ejercicio de estar diciendo: lo perdono o la perdono. Y de pronto, en el momento que estamos pidiendo el perdón para esta persona, podemos también tener un deseo de que a esa persona Dios la llene de gracias y de bendiciones. Y de pronto lo que yo tanto he deseado para mí, se lo dé a ella. Cuando empezamos a pedir cosas buenas y cosas que nosotros queremos para las demás personas, en ese momento el perdón realmente se realiza dentro de nosotros, y empezamos a sanarnos de ese cáncer de resentimiento, de ese cáncer de falta de perdón. Por eso es importante que le abramos campo a este Jesús que quiere nacer en nuestro corazón, perdonando. A veces es importante también hacer un recorrido de nuestra vida desde que éramos pequeños. En esto la Virgen es tremenda, porque cuando uno le pide a ella, que sea ella quien nos vaya mostrando, ella va mostrando. Yo también siempre recomiendo, cuando nosotros vamos a hacer la confesión, hacer la preparación con María, y pedirle a nuestra madre: Madre, enséñanos, muéstrame claramente qué es lo que yo debo perdonar, qué debo sacar en este momento para limpiar mi pesebre o el pesebre de mi corazón para la venida de Jesús, para la venida de tu Hijo, para que cuando venga tu Hijo a nacer en mi corazón esté limpio, no tenga nada que le estorbe, nada que le moleste, nada que le haga daño. Entonces por eso es importante que nosotros perdonemos y saquemos todo lo que hay, y ella es la precisa, porque ella es la que prepara siempre el terreno donde Jesús va a nacer, que es nuestra alma. Entonces por eso es importante decirle a nuestra madre que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe, que nos muestre a quién debo perdonar y cómo lo debo perdonar. A veces no es necesario ni que le digamos a la otra persona que lo perdonamos, pues es bonito decírselo, pero si no me atrevo, si no soy capaz, pues simplemente tengo un cambio de actitud con esa persona. Si esa persona yo no le hablo o no le dijo la palabra, de pronto le pregunto cómo está, o le empiezo a decir cómo le ha ido, qué está haciendo, o cualquier cosita, ya con eso es válido el perdón. Ya estoy abriéndole el espacio a esa persona para conversar con ella. No necesito tampoco, pues, si no me atrevo, si no soy capaz, pero en mi corazón la he perdonado. Y también es muy, muy importante recurrir a este maravilloso sacramento de la confesión, donde nosotros podemos ir y dejar allá todas las ofensas que hemos hecho a Dios, todo lo que lo hemos ofendido, y dejarlo con un firme propósito. No importa que volvamos a caer, y vamos a volver a caer muchas veces, pero al menos es el propósito, es la intención lo que mira Dios, de cambiar, la intención de no volverlo a ofender. Y vamos y nos confesamos, también le decimos a nuestra madre, ayúdame a ver claramente de qué me tengo que confesar, qué tengo que pedirle a Dios que me ayude a sacar para que pueda hacer una buena confesión, y de esta manera poder preparar ese espacio en mi corazón. Es muy, muy importante el perdón, el arrepentimiento, la confesión. Es un maravilloso sacramento que Dios nos ha dejado, donde nos limpia del pecado. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos ido a la confesión, salimos como libres, como si hubiéramos dejado un peso enorme allá adentro en el confesionario, y nuestra vida cambia? Sonreímos más, nos sentimos más livianos, no con esa carga tan terrible que a veces llevamos encima, y todo es simplemente porque no hemos ido a hacer una buena confesión con un arrepentimiento. Y buscamos y le pedimos también a Dios un sacerdote que nos oriente, que nos guíe, y le pedimos que hable Él a través del sacerdote, para que los consejos que el sacerdote nos va a dar pues sean lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto es importante, y a esto invita a la Iglesia. Los pecados de todos nosotros son en general, y eso se lo he oído yo a muchos sacerdotes decir, que los pecados en general son los mismos de unos a otros. Unos tienen unas tendencias más a unas cosas, otros tenemos tendencia a otras y otros a otras, pero en general los pecados son casi lo mismo. Entonces no nos debemos avergonzar, no nos debemos apenar. Si de pronto nos da pena con un sacerdote, busquemos otro. Lo importante es recurrir al sacramento de la confesión. Quiero desearles de verdad un feliz nacimiento de Jesús en sus corazones. Que todos nosotros abramos nuestro corazón a este pequeño infante que anhela, desea, suspira amor de su criatura, y desea nacer en los corazones de cada uno de nosotros.